Radio Martí presenta
Nuestra América.
Un encuentro con la realidad de nuestros pueblos para ver más allá de la noticia. Una mirada directa a lo que pasa en
Nuestra América.
Saludos amigos, bienvenidos a esta hora. Abrimos la agenda de Nuestra América para revisar este jueves temas de interés más allá de la noticia.
América.
A diario, Venezuela sigue suministrando información con hechos que mantienen en vilo el esperado paso de un país en dictadura por más de 25 años hacia el regreso esperado también a la democracia. En las últimas horas se conoce, por ejemplo, de la excarcelación de Rafael Tudares Brancho, yerno del declarado presidente Edmundo González Urrutia, preso por 380 días en una detención considerada como arbitraria, y más de un año en situación de desaparición forzada.
Finalmente se ha confirmado la liberación de Rafael Tudares Brancho, mi yerno. Este ha sido un año marcado por la incertidumbre, el silencio y la angustia que conocen quienes han vivido la ausencia forzada de un familiar. Pero sería un error reducir este hecho a una historia personal. Hay hombres y mujeres que continúan privados de libertad por razones políticas, sin garantías, sin debido proceso y en muchos casos sin verdad.
Estados Unidos también ha exigido nuevamente desde el foro de la OEA en Washington que se acelere la liberación de todos los presos políticos y que cesen las continuas violaciones a los derechos humanos en Venezuela.
The United States request and support the unconditional release of all unjustly detained political prisoners.
María Corina Machado, por su parte, la Nobel de la Paz 2025, le ha dicho al canal NTN 24 sobre la posibilidad que podría contemplar para ser candidata a la presidencia.
Yo voy a hacer lo que los venezolanos quieran. Al final, mi obsesión de vida es liberar a nuestro país. Es decir, ¿qué es lo que conviene para liberar a Venezuela lo antes posible?
Pero sin lugar a dudas, todavía se escuchan comentarios sobre la visita de María Corina Machado al presidente de los Estados Unidos a la Casa Blanca.
Nuestra América.
Todo ha cambiado a partir del 15 de enero de este año, cuando la Premio Nobel de Paz María Corina Machado, a pesar de la incredulidad de muchos, llegó a Washington, se entrevistó con el presidente de los Estados Unidos y no solamente eso, compartió lo que representa este galardón y precisamente luego de esto también no ha parado ahí. Hemos visto a una María Corina Machado atender reuniones en el Congreso, estuvo en la OEA y sigue su periplo por los Estados Unidos. Uno de los protagonistas también a nivel periodístico es José Pernalete, quien estuvo al pie de María Corina Machado en este recorrido que tuvo luego de la salida de encontrarse con el presidente de los Estados Unidos. Gracias por estar en Nuestra América, José.
Ricardo, un gran saludo para ti, para todo el equipo de producción y, por supuesto, para toda y la larga y vasta audiencia
de este programa. Hoy estamos ante un pronunciamiento que se ha puesto quizá en moldes de oro, porque incluso el presidente de los Estados Unidos ya ha señalado que está pensando en incorporarla en el proceso de cambios a nivel organizativo, político, estructural, en todas las líneas a la propia María Corina.
We're talking to her and maybe we can get her involved in some way. I'd love to be able to do that. María.
Cuando algunos dudaban quizá que el presidente la tuviera en mano y no explicara sus razones de fondo porque no había sido tenida en cuenta desde el comienzo. ¿Cuál es su parecer, José?
Mira, yo creo que todo esto obedece a una planificación que, como bien la anunció el propio secretario del Departamento de Estado, Marco Rubio, que hay distintas fases, Ricardo. Fíjate que incluso María Corina acude a la Organización de Estados Americanos, dejando claro ella, allí, en esta instancia multilateral, que sabemos que tiene una orientación distinta en torno a la Secretaría, si la comparamos con la Secretaría General cuando estaba Luis Almagro, que en esta oportunidad ella exige velar por la liberación de los presos políticos. Dejando esto, dejando esta visita, posteriormente en el Congreso, en una reunión bipartidista con legisladores de la Cámara Baja, allí Mario Díaz-Balart dice,
Ese proceso nosotros queremos que sea lo más corto posible, pero de nuevo garantizando, ¿no?, que ese proceso avance. Ahora, que esté claro, el futuro de Venezuela no puede ser con el régimen, con ese narcocartel en control.
Viene una transición en Venezuela y debe ser corta y tiene que estar contemplada, María Corina Machado. Pero más allá de esto, todos los oficiales electos que estaban allí, porque además de Díaz-Balart estaba también Carlos Jiménez, y en representación ellos dos de María Elvira Salazar, que no pudo estar presente, todos por Florida, dijeron que de llevarse a elecciones la opinión pública en Venezuela, de someterse a comicios en Venezuela, María Corina Machado sería la próxima presidenta.
Esa transición ya está en camino, pero tiene que culminar con después todos los pasos con una elección libre, donde el pueblo pueda elegir a su próximo presidente legítimo. Nosotros sabemos que la próxima presidenta legítima va a ser María Corina.
Ella lo ha dicho, la primera mujer electa presidenta en Venezuela. Entonces, este proceso de transición previo a lo que va a ser una reconstitución de la institucionalidad en Venezuela es necesario. No obstante, yo creo que también ha destacado María Corina Machado, entre líneas, cómo se reporta a Edmundo González Urrutia, que ha sido el presidente electo en las pasadas elecciones ocurridas el pasado año, en el que sabemos que hay una deuda pendiente por parte de lo que ocurre. La sociedad civil en Venezuela espera todavía que se reconozca este triunfo. Es sin duda, Ricardo, que hacia allá va el esfuerzo de la administración actual, poner orden, pero también que el liderazgo de la Premio Nobel de la Paz sea tomado en cuenta para poner las bases, sembrar las bases en esta transición necesaria.
Y no solamente eso, José, la señora María Corina Machado lo esbozó a la salida de su reunión con el secretario de la OEA y lo volvió a repetir delante de los congresistas, de los representantes, donde dijo que se sumaba a las expresiones de ellos y asentía la afirmación que es del común de decir que no hay transición sin liberación.
Porque además quiero insistir en esto, lo decían los dos representantes, no hay transición con represión, no puede haber transición con represión. Lo primero es desmontar un aparato represivo que al final es lo único que le queda a la señora Delcy Rodríguez y al régimen, en ellos que se aguantan.
Así es que desde el Congreso, desde el Parlamento venezolano, Jorge Rodríguez dijo que iba a haber liberación inmediata de presos políticos. Y esto no ha ocurrido, una liberación masiva de presos políticos. ¿Y qué es lo que se ha efectuado en Venezuela? De acuerdo al Foro Penal Venezolano, esta ONG que se encarga de representar a la defensa pública, porque no existe defensa pública en Venezuela, ha registrado una liberación de aproximadamente 140 presos políticos. Existen todavía más de 700 personas arrestadas por persecución política en Venezuela. Son 120 cárceles que hay, que funcionan en Venezuela, que sirven para el presidio político en distintos lugares. Más allá del helicoide, hay instancias policiales, hay cuarteles policiales, hay también algo que no se menciona mucho, son militares presos. Estos no están contabilizados en estas bases de datos porque no se contemplan dentro de la población civil. Y estas personas ni siquiera han tenido el derecho a la defensa, hay algunos de ellos, y esto es lo más grave que quiero destacar ante las investigaciones, porque no solamente se trata del Foro Penal, se trata del Comité de Familiares por la Liberación de los Presos Políticos y otras ONGs en Venezuela, que denuncian cerca de 200 personas cuyo paradero se desconoce. Son presos políticos que no se sabe dónde están, es decir, que hay desapariciones forzosas y que no han sido sustanciadas en ningún documento para saber, para que sus familiares tengan en cuenta dónde se encuentran. Entonces, yo quisiera entender que estas personas se les ha negado a sus familiares entender dónde están, darle la ubicación donde se encuentran, y no una tragedia mayor.
El presidente de los Estados Unidos volvió a mencionar a Venezuela desde Davos, en Suiza, y dijo que Venezuela va a tener ganancias más en 6 meses que lo que ha tenido en 20 años.
Venezuela is going to make more money in the next 6 months than they've made in the last 20 years.
Y citó los negocios a nivel petrolero que proyecta realizar con esta potencia que ha estado en las manos de la dictadura chavista. En esto llama también la atención, José, lo que presentó María Corina en la conferencia que dio en el Heritage Foundation, donde llama la Ruta de la Libertad 2026 y llama poderosamente la atención lo juiciosa y meticulosa que ha sido en, por ejemplo, hablar de la reconstrucción del sistema electoral, de cambiar a todo el CNE, hacer una auditoría integral, el voto del extranjero, que son millones y millones de los venezolanos que no pudieron hacer parte de las elecciones donde ganó Edmundo González Urrutia, que si lo hubieran podido hacer sería realmente una paliza también mucho más notoria. ¿Cuáles son los puntos que deberían seguir luego para que María Corina Machado tenga la tranquilidad de que el pueblo realmente está muy bien representado y que quizá no vamos tan rápido, pero vamos seguros?
Sí, mira, puntos sensibles. Uno, obviamente la representación del pueblo a través del legislativo, un legislativo que se ha actualizado. Actualmente el legislativo, el poder legislativo que está vigente en Venezuela es el Parlamento de 2015, pero esto tiene ya un desgaste. Hemos visto incluso como algunos parlamentarios han cambiado de bando con el desgaste que ocurre y con la presión y con la corrupción que también se ha presentado en Venezuela. También hay que mencionar que los poderes públicos son necesarios restituirlos en Venezuela. El poder judicial, para que tengan una idea, los jueces en Venezuela deben ser sometidos a concurso y posteriormente también a una evaluación. Incluso algunos de estos jueces tienen que ser revisados por comités del Parlamento venezolano. Esto no ocurre desde hace más de una década. Son algunos jueces los que están cumpliendo con el objetivo de mantener el presidio político, de someter a persecución a personas, donde incluso enfocan todo el poderío judicial para acorralar a disidentes, acorralar a quienes no contribuyen con las coimas o con lo que puede ser actos de corrupción. Además de eso, la depuración del estamento militar. No puede ser que existan miles de generales en Venezuela y la tropa que no llega a beneficiarse de la renta petrolera, de los sistemas de producción en Venezuela, que espero se abra más allá al espectro de monoproductor y podamos darle cabida también a las operaciones de explotación de tantos minerales preciosos que existen en Venezuela, y que esto sirva para el enriquecimiento absolutamente de todo el pueblo. Pero Ricardo, que se someta también a un beneficio a esos militares y que estén en la defensa del pueblo venezolano y que tratemos con sus propias funciones de borrar de nuestra memoria cómo atacan a los estudiantes, cómo atacan a los abuelos, cómo atacan a las madres que van a pedir por una autorización y llevarle comida a sus hijos que los tienen presos en las cárceles, pero no por delitos comunes, por persecución política. Y allí también son partícipes los oficiales de la policía.
Somos madres que estamos luchando aquí por nuestros hijos. Mi hijo tiene su casa, tiene niños. Tiene dos niños que lo están esperando.
Poder expresarse, poder reclamar unos salarios justos, unos médicos que quieren que las emergencias en los hospitales puedan tener todos los mecanismos para atender a tantas personas desasistidas, para aquellos niños que están reclamando también atención en sistemas de asistencia renal, aquellos médicos que también reclaman para sus pacientes los químicos necesarios para enfermos terminales. Toda esta realidad ocurre. Y no se cubre también, porque hace falta también restituir algo, los medios de comunicación social en Venezuela de manera balanceada, informar de manera veraz y oportuna, pero también de manera objetiva, que no tengamos esa dependencia de la línea oficialista, sino que nos convirtamos en servidores públicos, porque sí, eso se ha olvidado por completo en esta querida patria Venezuela.
Y aunque,
¿a través de qué? De la hegemonía comunicacional.
Sí, perdón, José, no, y aunque exista un doble discurso por parte de Delcy Rodríguez, es sin lugar a dudas un cambio que está comenzando a tener Venezuela. Y por supuesto, esperaremos lo mejor porque la administración del presidente Trump está utilizando una estrategia para algunos un poco extraña, pero quizá va a ser la más indicada al final de esta lucha por el regreso de la libertad y la democracia en Venezuela. José, ¿algo más para añadirle a nuestra audiencia, a nuestra América?
Ricardo, yo quiero pedirle a todas las personas que nos están escuchando en estos momentos que tengamos un poco de paciencia. Quizás estamos viendo resultados que a lo largo de los últimos 20 años de clamor por libertad no hemos sido testigos nosotros de la construcción de una esperanza. Estamos más cerca que antes encaminarnos a ese sendero. No va a ser fácil cambiarle la mentalidad a dos generaciones que han crecido sin democracia, sin la oportunidad de elegir esa opción de alternabilidad de poderes, de poder derribar la figura mesiánica, de entenderle, de hacerle entender a esta próxima generación que el trabajo es lo que nos va a enseñar a construir ese futuro y que no nos entreguen esas dádivas para poder subsistir por un día, por una semana o por un mes y esperar por la entrega nuevamente de esas limosnas del socialismo del siglo XXI. Y quienes estamos fuera en estos momentos, veremos la reconstrucción institucional de nuestra querida patria y que nos convirtamos en la inspiración de esos pueblos que son oprimidos por regímenes totalitarios acá en el Caribe y en el mundo entero.
Estaremos atentos sobre esta evolución porque día a día seguramente seguirán surgiendo más y más noticias que todas apunten a los deseos del pueblo venezolano, al bravo pueblo venezolano. Un abrazo, José Pernalete.
Igualmente, Ricardo, a todo el equipo de producción y a toda la vasta audiencia, un gran abrazo a la distancia, que Dios los bendiga.
Nuestra América.
Continuamos Nuestra América con otro tema de interés, esta vez a nivel económico. Porque el Parlamento Europeo ha decidido frenar, al menos por ahora, el avance del acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur, remitiéndolo al Tribunal de Justicia de la propia Unión Europea para que se evalúe su base jurídica. Un revés político, según para algunos, en mal momento, porque el acuerdo había sido firmado formalmente apenas unos días antes en Asunción, en Paraguay, luego de 25 años de negociaciones. 25 años, así como lo oyen. Para sus defensores es una pieza clave, buscando diversificar los socios comerciales europeos y reducir la dependencia de los Estados Unidos. Pero que el Parlamento frene ahora su tramitación se interpreta como un golpe político, especialmente en un contexto marcado por nuevas amenazas arancelarias que podrían surgir por el gobierno de los Estados Unidos y por un clima geopolítico cada vez más tenso. Nuestro siguiente invitado es Marcelo Scaglioni, fundador y director general de Nuevas Ideas, ex subsecretario de Estado a cargo del acceso de Argentina a la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico OCDE, también ex consultor senior del Banco Mundial, entre otros de sus innumerables cargos y el palmarés interminable. Por eso, tocamos su puerta para hablar de un tema bien puntual. Doctor Scaglioni, bienvenido a Nuestra América.
Ricardo, un placer, muchas gracias, un gran saludo para ti, para el equipo y para todos los que están escuchando en Radio Martí.
Más de 20 años pasaron para llegar a un acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur en uno de los tratados comerciales quizá más ambiciosos y controvertidos a la vez de la historia reciente. Veíamos cómo semanas atrás en Paraguay había un positivismo que para algunos quedó truncado en lo que era la apuesta final de este acuerdo. Unos con resistencia feroz y, por supuesto, los parlamentos nacionales europeos todavía no se resisten a esta idea. La Comisión Europea ha lamentado que el Parlamento Europeo en la fecha haya decidido remitir este acuerdo comercial al Tribunal de Justicia de la propia Unión Europea. Ellos defienden que es un pacto de vital importancia. Explícanos un poco por qué esas trabas y no la rienda suelta para esta libertad económica que se pretende.
Bueno, estamos hablando del tratado que crea la zona comercial más grande del mundo, con más de 720 millones de consumidores, donde están varios de los países más desarrollados del mundo, y evidentemente en este tipo de acuerdos hay ganadores, hay muchísimos ganadores del lado de Europa, del lado del Mercosur, pero también al mismo tiempo hay sectores que se ven desafiados, y en el caso europeo es claramente el sector agrícola. ¿Por qué? Porque el Mercosur tiene mucha capacidad para jugar en las grandes ligas en temas de alimentos y dentro de los alimentos en distintos sectores. Estamos hablando de cereales, estamos hablando de aceites, estamos hablando de soja, estamos hablando de vinos también, estamos hablando de pesca. Y a nivel europeo estos sectores están muy subsidiados. Entonces la entrada de estos productos que tienen cuotas, o sea, no tenemos el mercado completamente abierto, pero estos sectores que están acostumbrados a los subsidios, que están acostumbrados a no competir, se oponen. Y en algunos países son muy fuertes, como es el caso de Francia, como es el caso de Polonia, como es el caso de Hungría, como es el caso de Irlanda, pero al mismo tiempo en estos mismos países hay muchos sectores industriales que quieren venderle al Mercosur porque tanto la Unión Europea como los países del Mercosur tienen economías complementarias y esto es lo más importante del acuerdo. Entonces, estos sectores son los que presionan a los políticos y los que evitaron que este acuerdo se aprobara durante 25 años. Pero después de 25 años se dio un paso importante en Asunción y se logró la firma. Ahora bien, que se haya logrado la firma no significa que esté terminado. ¿Por qué? Porque en el caso comercial necesita la aprobación del Parlamento Europeo. Esta votación que se ganó por 10 votos no le hace bien a Europa. Esta semana salió un estudio de un think tank europeo muy importante donde explica que desde 2019 hasta ahora Europa perdió aproximadamente 200.000 millones de dólares en exportaciones por no haber puesto en práctica este acuerdo.
No se trata, según revisando los puntos de este tratado, valga la redundancia, sencillamente eliminar los aranceles, sino también ir un poco más allá. Se aqueja un choque de los modelos productivos ambientales y sociales. Para situarnos en América Latina, en Mercosur exactamente, ¿quiénes se ven favorecidos y quiénes se ven más afectados si definitivamente no hay esta luz verde?
Bueno, los sectores, como decíamos antes, que se ven muy favorecidos en el Mercosur, estamos hablando de Argentina, estamos hablando de Brasil, estamos hablando de Uruguay y de Paraguay, que son los cuatro miembros originarios, estamos hablando de Bolivia, que es un estado asociado, y estamos hablando de Panamá, que se acaba de asociar en diciembre del año pasado. En primer lugar, el Mercosur tiene muchas soluciones a los problemas europeos, porque el Mercosur tiene mucha capacidad de producir alimentos. En Europa faltan alimentos, gran parte por la guerra. El Mercosur tiene gran capacidad de exportar energía, energía que falta en Europa. El Mercosur tiene gran capacidad de exportar minerales críticos que son necesarios para la transición a la electromovilidad, que ya está aprobada en Europa. Y el Mercosur también se desarrolló en un montón de sectores de servicios y específicamente la economía del conocimiento. Todos estos sectores nos abren muchísimas oportunidades, son sectores que aparte Europa necesita, y más en este contexto de gran choque geopolítico que estamos viendo en el mundo. Y como decíamos antes, las dos economías son complementarias. En el Mercosur también tenemos grandes desafíos, porque Europa quiere vender bienes industriales y nosotros tenemos una industria que también está subsidiada, que es menos competitiva, que tiene que transformarse, que tiene que adaptarse. Es decir que los mismos desafíos que tiene el sector agrícola europeo respecto a los bienes del Mercosur, lo tiene el sector industrial del Mercosur respecto del sector industrial de Europa. Pero está claro que este acuerdo va a permitir a los dos grandes bloques de transformarse y ganar de los dos lados. Es el gran desafío que tenemos, Ricardo.
Sí, doctor Scaglione, Europa quizá tiene algún temor que dependa ya luego excesivamente, por ejemplo, de las, llamemos, proteínas importadas o cualquier otro producto. Hay una presión social a nivel interno, quizá le teme a las llamadas cláusulas espejo que exigen y que obligan a los países del Mercosur también para que cumplan las mismas exigencias a nivel ambiental, para citar alguna, pero también hay mecanismos de salvaguarda que dice que si se le puede poner lo que llaman un freno de mano a la Unión Europea, que pueda activar si las importaciones desde el Mercosur les están afectando directamente. Explíquenos un poco más en detalle.
El sector europeo tiene todas estas garantías. Estas garantías forman parte del acuerdo. En primer lugar, los bienes del Mercosur no pueden entrar a Europa si no cumplen las normas europeas. Es mentira que los bienes del Mercosur van a entrar con otras normas. Para entrar a la Unión Europea hay que cumplir las mismas las reglas que tienen los agricultores, por ejemplo, franceses. Con lo cual, no es que a los agricultores del Mercosur le bajan el nivel de exigencia. En segundo lugar, están las cláusulas de salvaguardia, que si los precios se mueven más de un 5% se activan. Del lado del Mercosur también se aceptó esta exigencia. Y te doy un ejemplo, Ricardo. Me imagino que has comido la carne argentina.
Deliciosa, por supuesto.
Una de las más ricas del mundo. ¿Tú sabes cuánto es el porcentaje de carne que se le va a vender a Europa en relación al consumo anual de Europa?
Pues no quiero.
Es el 1%.
¡Ah, caramba!
Son 99.000 toneladas, que representan el 1% del consumo de carne que tiene Europa por año. ¿Tú piensas que con el 1% podemos hacer que el sector europeo entre en crisis?
Por supuesto que no.
Por eso hace falta explicar, hace falta sobre todo explicarlo en Europa. De hecho, hay un diputado francés, Benoît Larouquis, que representa a los franceses que viven en América Latina y el Caribe, en los 33 países, que justamente explicaba esto ayer en la televisión francesa. Explicaba que los productos del Mercosur van a entrar con las mismas normas que tienen que cumplir los franceses, que lo que entra es el 1% del consumo, que evidentemente va a haber un desafío, porque tenemos mejores condiciones, no solamente de precio, sino de gusto. Pero bueno, si le vendes el 1% nada más al mercado, no estás rompiendo el mercado.
El anexo medioambiental que le puede sumar o quitar a las pretensiones de parte y parte, doctor Scaliani.
Ese anexo ambiental tenemos que cumplirlo. De hecho, el acuerdo Unión Europea-Mercosur obliga a los países del Mercosur a cumplir con todas las normativas directivas del Acuerdo de París, con todo el tema de la trazabilidad de sus ganados, de sus cereales, de sus aceites, que todos estos productos no pueden provenir de la deforestación, ni del Amazonas, ni del Gran Chaco americano. Todo eso forma parte, y ya de hace años la Unión Europea está ayudando a los productores del Mercosur a cumplir con estas reglas europeas. Con lo cual, estamos asumiendo el desafío de adaptar nuestros sectores a las exigencias europeas. Y además tenemos que también adaptar el sector industrial para poder competir en igualdad de condiciones con los sectores industriales de 27 países que en la mayoría son desarrollados.
Sí, pero con su experiencia, ¿cuál cree usted que sea el pronunciamiento, el fallo final del Tribunal de Justicia de la Unión Europea a esta pretensión, mientras la Comisión piensa seguir centrada en mantener este diálogo con los eurodiputados para explicarles por qué pueden apoyar este acuerdo con confianza?
En primer lugar, el Tribunal Europeo puede hacer un control de legalidad nada más del acuerdo, no puede bloquearlo. Con lo cual, lo que están pidiendo los eurodiputados es el control de legalidad para ganar tiempo. Por otro lado, la Comisión Europea puede accionar directivas para, a pesar de lo que el tribunal no se expida, este acuerdo se pueda comenzar a aplicar. Con lo cual, yo lo que te puedo decir es que este acuerdo que crea la zona de comercio más importante de todo el mundo va a terminar llevándose a cabo, vamos a superar estas situaciones coyunturales, que son lógicas, evidentemente, en un acuerdo que llevó 25 años de negociación.
¿Se puede cuantificar en los últimos segundos cuánto le dejaría este acuerdo de una cifra global a los países que hacen parte del Mercosur, por ejemplo?
Nuestras exportaciones pueden crecer en los próximos 6 años un 70%.
Wow. Veremos qué pasa con esta reunión y estas discusiones en Bruselas para que el acuerdo realmente, después de tanta espera, se justifique y se fructifique. Un gran placer poder contactar en Buenos Aires a nuestro invitado de lujo, el doctor Marcelo Scaglione, aquí en Nuestra América. Un gran abrazo y hasta una próxima.
Un gran abrazo, Ricardo, para ti y para todos los que nos están escuchando.
Nuestra América.
Un encuentro con la realidad de nuestros pueblos para ver más allá de la noticia. Una mirada directa a lo que pasa en
Nuestra América.
Asistencia técnica Tony Simón y Mike Vázquez. La producción de Hernán Llanes. Voz informativa Ricardo Espinosa.